¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que Teddy Bautista con una grabadora en un convite de bodas. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más menos interesantes del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae dos juegos divertidísimos. Por un lado, nos convertiremos en un dictador empedernido de la mano de Trópico 4 y por otro lado, alucinaremos en colores con Space Marines. También hoy queremos rendir homenaje a una de las grandes figuras del rock alternativo de los últimos 20 años. Nos referimos a Kurt Cobain y, como no, analizaremos una de sus obras maestras para la historia, Nevermind, con motivo de su 20 aniversario. Y todo esto, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde y acompañado, como no, de la mejor música y los peores chistes. No te lo puedes perder. www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales, porque, oye, si nos gustan, pues te hacemos una entrevista y si no, pues te recomendamos alguna película en VHS. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. Hoy con Enrique de Técnico. Que sea lo que Dios quiera. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta, como siempre, en directo para toda España, desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM o a través de su página web radioenlace.org. Ya lo sabes, somos Solos ante el peligro y estaremos durante una horita y media de reloj pues para todos vosotros, compartiendo estas calurosas tardes, estos veranillos de San Migueles, estas últimas tardes veraniegas, ¿verdad? Porque ya estamos en otoño. Pero da lo mismo, nosotros somos unos tíos calientes. De hecho, está este fondo musical de Bebo Valdés, lo dice todo. Somos unos tíos caribeños al máximo. Bien, pues una tarde más, nos unimos a vosotros y tenemos que decir, pues fijaros, detienen al Dioni por conducir un poquito moco cuando estaba participando en un concurso de televisión. Unos padres llaman a un abogado para sacar de casa a su hijo pequeño de 41 años. Elton John es embajador para los temas gays en África. Muy buen ejemplo. Sarita Montiel vende su casa y hace un vídeo para verla quien quiera, obviamente. Y Ren se separa tras 31 años de actividad musical a tope. Qué lástima el tema de Ren, qué buenos temas, qué buenos momentazos nos han dejado siempre. La Chicholina cobrará una jubilación de 3.000 euros mensuales porque la tía va y se jubila. Hay que ver esta mujer. Jennifer López y Brad Cooper podrían ser pareja. La duquesa de Alba, a escasos días de su boda, está más joven y lozana que nunca. Por otro lado, Panegre nos representa en los Oscar. Y ya para terminar, y lo hemos dicho en un principio, Nevermind cumple 20 años. Esa obra magnífica, esa obra magna del gran Kurt Cobain. Todo hay que decirlo, los inicios del grunge se puso de moda. Es cierto que no fueron el único grupo que pusieron en marcha este tipo de música, este tipo de rock, llamado rock alternativo, pero sí, de alguna manera este hombre mezclaba muchos estilos diferentes, tiene una gran personalidad y, por supuesto, pues, nos queda ese recuerdo, nos queda ese disco, ese Nevermind, que dentro de un ratito pues, analizaremos cómo se merece, cómo es debido. Bien, pues esta tarde no estoy solo, esta tarde, lo he dicho al principio, tengo un técnico. Que no es el técnico, no es Roberto Carlos Bonet, porque no ha podido venir, no es Laurita Galau, porque no está, pero sí es Enrique García. Enrique García, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Enrique García, que está pidiendo socorro desde que hemos empezado el programa.
¡Auxilio!
¿Cómo te sientes detrás de esa mesa de mezclas?
Bueno, lo que es la mesa, yo siempre lo he dicho, es lo que menos intimida a la mesa. Lo puñetero es el ordenador y el programa informático, que cada uno es de su padre y de su madre, que benditos sean.
Y cuesta un poquito hacerse a ello, ¿verdad?
Pues sí, sí, porque ya te digo que, como dicen los pijos, pues uno cada cosa tiene sus features.
Bueno, Enrique García, esta semana has tenido una dura batalla, ¿no?, en ese color de la tarde, con María José Bosch, un programa, bueno, pues que dura 3 horas, ¿eh? Tres horas de lunes a viernes, ni más ni menos, con un montón de secciones, con un montón de radioyentes que os siguen durante todos los días, ahí, fieles, fieles.
Bueno, la lealtad es algo que nosotros recompensamos, igual que la deslealtad es algo que penalizamos, pero todavía estamos viendo cómo.
Oye, Enrique, no te lo he dicho, pero sabes que en la Sexta 2, creo, están echando películas de los 80, de las cuales tú eres fanático.
Pues sí, lo soy bastante, porque yo soy de los que han crecido chupándose los cazafantasmas, todas las de Regreso al Futuro. Qué ejemplo más... Acabo de ver una que creo que es de los 80, que es... Mi gran amigo Harry,
¿sí?,
esa de la familia que adopta un Bigfoot.
Anda.
Pues, o sea, ya me había olvidado de que hasta esa serie había llevado a una... Esa película había llevado a una serie de televisión. Tremendo. Pero yo es que, claro, la Sexta 2 la pongo poco porque como creo que solo es para culebrones y que la de cine es la 3, pues...
Hombre, o la de cine la 3, es que yo tampoco estoy seguro.
A lo mejor nos hemos liado. La 2 es la de culebrones y la 3 es la de...
La de cine, ¿verdad?
No, sabemos dónde he visto esa, justamente.
Entonces sí. Y sabes que este fin de semana echa los Goonies, porque lo sabes, que es tu favorita.
Por eso
Enrique,
lo estaban poniendo, es verdad, los Goonies. 3 razones para ver los Goonies. Me encantaba el chino que inventaba cosas. O era coreano, al final era coreano, ¿no?
Creo que sí. Que no me acuerdo de su nombre, pero vamos, tanto padre como hijo eran inventores.
¿Era alguna chorrada, Tapón, o no, ese era el de Indiana Jones?
O algo así. Sí, yo creo que eres el mismo, el de Indiana Jones, ¿no? ¿No es el mismo actor?
Pues
¿el
hombre,
mismo chaval?
Por el estilo de la época.
Sí, sí, sí. Bien, Enrique García, pues nada, era una sorpresa que te quería dar, que hoy echaban los Goonies, fíjate, un estreno mundial. Y oye, por otro lado, que son las fiestas de Torrejón, Enrique, a ver si algún día te veo allí.
Hombre, Torrejón of Ardoz, con lo bien que suena.
Ay, menudo grupazos tenemos para las fiestas patronales, Enrique García.
Para las fiestas patronales.
Patronales. Fíjate, han venido a cantar el dúo jurásico, iba a decir el dúo dinámico, Andy Lucas y María La Piedra.
María La Piedra.
Bueno, María La Piedra ha venido a hacer una cata, una degustación, pero vamos, los otros han venido a cantar, ¿eh?
¿Podemos indagar en qué va a catar o eso
no.
Línea editorial nos lo impide?
Eso ya dejamos para la imaginación. No, pero es una coña.
Pues pero se puede uno apuntar, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Mira, hoy vienen Andy Lucas, Enrique. Yo sé que a ti el flamenqueo te encanta.
Oye, pues quieras que no, es algo que se nos contagia a todos los españoles en un momento dado.
Hombre, pues,
si está bien hecho. Si está bien hecho, se contagia.
Sí, sí. Y nada, pues oye, que hay un montón de actividades, ¿eh? Pues eso, catas de vino, catas de tortilla. Ha habido cabezudos, ha habido gigantes cabezudos.
¿Y será que Torrejón está lejos, oye?
Eso, nada, eso en el tren y en el autobús te pones en media hora, Enrique. Uh-huh. Vamos, yo te puedo llevar, pero luego, teniendo en cuenta lo que ya
luego,
beba
teniendo
después...
lo tacaño que eres, me cobraría la gasolina, así
no.
Que va a ser que no.
No, si el problema no es ese, el problema es que luego ya en los chiringuitos yo ya me lío y ya luego ya no puedo conducir, ya lo sabes.
Pues yo no tengo carnet, si no te importa arriesgarte la multa...
Uy, no sería la primera vez, pero vamos, no tengo muchas ganas. Bien, Enriquito, pues aparte de los videojuegos, vamos a hablar de ese Trópico 4, que va un poco de piratas.
A ver, ha habido 4 versiones, que es lo que me sorprende a mí. La primera iba de ser dictador de una república bananera.
Sí.
La segunda, se ve que alguien se quejó, dijeron que eso era polémico y la hicieron de piratas. Luego hicieron una tercera versión en la que era como un compendio. Volví a hablar de dictadores, pero al menos en la isla ya había carreteras y coches con gasolina. Y ahora han sacado la 4ª parte. Que es un poco como ya diciendo, no, es que lo hemos sacado muy deprisa, esta es la buena.
Sí, pero ¿abren ya las fronteras o no? ¿De la República Bananera o no?
No, es que es una isla, ¿qué fronteras vas a abrir? Eso está, es una de las opciones que tiene el jugador.
Bueno, mejor dicho, defenderla, claro, la tienes que defender en todo momento.
¿Qué defender? Si tienes cuatro cañones y un tanque estropeado, no, tú no estás ahí para defenderte, estás ahí para impedir que te invadan, que es distinto.
No. Oye, y por otro lado hablamos del Space Marines, macho, que es un juego esperadísimo.
¡Rar!
Space Marines.
Vamos a ver, la cuestión es que lleva la tira de tiempo esperándose. Por fin ha salido, aproximadamente este mes, en septiembre. Antes se había sacado la demo. Y hemos llegado a decir por aquí que es como un juego de Kratos, del God of War, pero con servoarmaduras y alienígenas y ambientación futurista.
Vale.
A ver, sí y no, porque está acogido con la ambientación de Warhammer 40.000, que es un juego de mesa que tiene muchísimos, pero décadas de historia a sus espaldas, y en consecuencia es más profundo que eso. Lo que pasa es que al mismo tiempo es un God of War con armadura.
Ah, mira.
O sea, que todo es cierto, pero todo hay que matizarlo.
Y además muy espectacular, ¿eh? Las armaduras son bestiales.
Tremendamente. Uno de los defectos que tiene, creo yo, es que vas por ahí con un cacharro que básicamente dispara granadas de 20 milímetros pequeñitas, pero nada, eso al enemigo ni rosas. La única forma de cargárselo es acercarse con una espada, que es una motosierra capaz de en fin, es una motosierra.
O sea, pues vamos a hacer una cosa, Enrique, ya que hemos hablado de todo esto, vamos a ir con unas noticias, porque tú sabes que nosotros las seleccionamos... Pues eso, porque nos gusta, nos encanta comentarlas, nos gusta decir las cositas. Y la Guardia Civil detiene al Dioni en pleno curso de Telecinco. La Guardia Civil, bajamos un poquito la música, ha detenido la mañana de este pasado lunes en Asturias a Dioniso Rodríguez Martín, más conocido como el Dioni, también conocido por tener un ojo mirando a Cuenca y otro a Pekín, mientras participaba en Acorralados por conducir ebrio, antes de que comenzara su participación en el conocido reality de Telecinco. Por lo visto, ya había pagado la multa, pero le han quitado el carnet. Sabéis que al Dioni se le conoce pues por llevarse un furgón en los años 80 con 300 millones...
Que no sabe decir que no.
No.
Vio el furgón y no supo decir que no.
Sí, no supo dejarlo pasar, mejor dicho, ¿no? Pues tenemos aquí al Guardia Civil, Enrique, que le detuvo el otro día y que le hizo soplar. Así que baja la música para que se lo diga bien este gran señor.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Lo primero que constatamos es que es usted un número de la Guardia Civil con todos los bigotes.
Llámame X, porque a mí no me gusta que se sepa quién soy. Llámame X.
Vale, pues el número X de la Guardia Civil.
Me cago en mi vida. Que el otro día no voy, que no te lo he contado, no voy y paro un coche y digo, ¿y quién es este tío que yo lo conozco? Y le digo, alto, para la autoridad. Ya que no sabéis quién era.
Pues imaginamos que el Dioni, ¿no?
El Dionisio era, el Dionisio. Que sí. Tú te creas el tío que se gastó los 300 kilos por ahí. ¡Oh! Tremendo.
Tremendo. ¿Quién supiera dónde se los gastó?
Pues me imagino que bien. Porque este hombre, pues bien, me imagino. Como habíamos hecho lo demás. Pues resulta que yo le paro al Dionisio y le digo, mira, escucha, como estás participando en la tele y va un poco pedo, ¿qué te has pasado con el licor de hierba? Digo, te voy a hacer la prueba de la alcoholemia. Y va el tío y se pone a soplar y que el tío salió corriendo con la máquina. Se la quería llevar.
Pero, hombre, esto ¿para qué puede querer un alcoholímetro este hombre?
Es que este hombre, cosa que ve, cosa que agarre, sale corriendo. Yo no sé, ya es una actitud que tiene de toda la vida. O sea, me cago en mi vida.
¿Sabe que... decir que no? Usted le dijo que soplara y él dijo, ahora voy a tirarme soplando hasta el mes que viene.
Sí. Pero cállese, que había una furgoneta al lado, y no le digo nada. Se metió en la furgoneta y también se la quería llevar. Y menos mal que yo le dije que tu coche es mejor, Dionisio, déjatela ahí y llévate el tuyo, que es mucho mejor. Y además que no están los millones dentro. Y menos mal que el hombre reaccionó y nada.
Hombre, pues también se podría usted haber quedado con el coche y haberse comprado otra furgoneta.
¿Qué va? Pues eso fue para engañarlo. Se llevó un R12, vos, que déjate, quita. Es que este hombre, ya le digo, es su actitud. Cosa que ve, cosa que enganche y sale corriendo.
Y claro, ha habido que irlo a buscar entre todo el staff de Telecinco y llevárselo a rastras.
Madre mía. Que yo no sé este hombre en el concurso este que está, pero vamos, desde luego nosotros la acorralamos bien. Ya se lo digo yo, ¿eh?
Ya nos damos cuenta, delante de las cámaras y de toda la audiencia de Telecinco, que es poca.
Además, por si se vuelve a moñar, tenemos ahí un... para que no se nos escape.
Tiene el plató acordonado.
Lo tenemos acordonado, sí, por la ley, por la Guardia Civil. ¡Viva España!
¡Viva!
Así que nada, pues yo me voy ahí, a ver si veo a alguien por ahí, porque esta tarde me tengo que sacar un presupuesto.
Es inútil que busque mi coche, caballero, yo no tengo.
Claro, que usted no tiene coche y no tiene carnet.
Pues no.
Pues le voy a meter un puro que se va a usted a cagar.
¿Y eso?
Pues no lo sé, pues por no tener carne. Así mismo se lo digo. Un purazo que le voy a meter que se va a cagar. Ahora voy para allá y le tomo los datos. Venga, hasta ahora. Adiós.
Hasta más ver.
Enrique, te metes en unos fregados. Yo no sé, y siempre te pasa.
Pues por algo será, no le caeré bien a la gente con bigote.
Dice, los maridos se quedan en una guardería para hombres mientras ellas se van de compras. Esto es la primera vez en mi vida que lo escucho. Muchas veces lo he pensado, porque es verdad que a nosotros no nos gusta ir de compras y mucho menos
¿Al supermercado todavía?
Depende de lo que haya en la susodicha guardería, ¿no?
Pues hombre, tienes futbolines, tienes televisiones para ver el fútbol, tienes máquinas para jugar, para echar un mus. Enrique, amplíame la noticia, por favor.
Sí, yo encantado de la vida, vamos.
Dice, los maridos se quedan en una guardería para hombres, mientras ellas se van de compra. ¿La tienes por ahí a mano?
Una famosa tienda sueca crea el salón para que los hombres no se aburran. Ha creado un salón para que los acompañantes masculinos pasen su tiempo mientras sus mujeres hacen las compras. Esta especie de guardería para hombres está equipada con futbolín, videoconsolas, televisores, amplios sofás y servicios de gastronomía. La empresa avisa después de 30 minutos a la usuaria para que a la salida no se olvide y deje abandonado su media naranja en el salón de entretenimiento. Otra cosa es que la media naranja quiera irse.
Efectivamente. Pues me parece que aquí tenemos una señora que le dejó ahí al marido y de momento él no quiere salir de ahí.
¿No?
Y ya lleva ahí una semana metido.
A ver, que nos lo cuente.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Buenas tardes, doña. ¿Usted también quiere que la llame X o tiene un nombre más formal?
A mí llámeme I. Llámeme I porque estoy muy dolida con mi marido.
X e I, toma ya interrogantes matemáticas.
Sí, yo me llamo Dionisia. Es que no se lo quería decir, pero yo me llamo Dionisia. Tengo 40...
Sople por este tubito, por favor.
A ver... Uy, me están dando una gana de llevármelo. Uy, no se le digo nada. Pues resulta que yo, mi marido y yo somos de Estepona, pero nos fuimos, ¿sabes? Nos fuimos para allá con los suecos. Y, hombre, nos consideramos suecos por los años que llevamos y porque nos gusta mucho el grupo ABBA, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos todos los discos de ABBA. Y nada, pues un día, la semana pasada, vamos a un centro comercial y le digo a mi marido, mira, te quedo un ratito con tus amiguitos ahí jugando al futbolín o echándote una partida a los tacos o lo que sea. Total, que termino de hacer la compra, me compro las medias, me compro mis cosas... que me gasté toda la paga del mes, ¿sabes? De mi marido, que se llama Beltrán, y me dice, pues ¿sabes qué pasa? Que ya le he cogido yo el gustillo a esto, que me venga a recoger 2 horas más tarde.
2 horas más tarde.
Y voy 2 horas más tarde y el Beltrán que no sale de ahí. Y me dice, pues ya vente mañana, porque estoy aquí que le estoy cogiendo el gusto yo a esto y tal. Fui al día siguiente, pues tampoco, porque entre otras cosas porque era sábado, el domingo cerraban y me lo dejaron encerrar.
Pero las instalaciones tendrán instalación sanitaria de alguna clase.
No, yo no sé lo que tendrán, pero vamos, de ahí no han salido. Y de hecho ha pasado toda la semana y nada, que no hay Dios que lo saque de ahí. Que está liado con el futbolín, que no quiere salir, que no quiere.
Madre del amor hermoso, pero oiga, esto no es abandono del hogar conyugal o algo así, una chorrada de estas que dicen los abogados.
Esto es ABBA. Esto es. Y yo no sé, porque yo voy a tener que buscar otro marido, porque este no.
¿Dónde voy? ¿Con Suecia?
No me responde.
Bueno, pues creo que hay un... Justamente hay un señor con un bigote muy recio ahí afuera.
¿Y sabe qué pasa? Que yo muchas veces le llamo por teléfono, ¿sabes? Y le digo, Bertrán, que te vengas para casa, que se te va a enfriar la cena. Y el tío va y se me pone sueco. Y me dice, pues no quiero saber nada, que no quiere.
Se hace el sueco.
Y se hace el sueco.
¡Qué morro!
Que eso lo decimos aquí mucho.
¿O se lo pueden haber contagiado en algún sitio?
Pues yo qué sé, pero vamos, es que tengo un marido que es un ejemplo, no sé qué. Es que esto es un figura.
Hasta la sepultura.
Bueno, que me voy a buscarlo otra vez al centro comercial. A ver si ya de una puñetera vez le he comprado 3 botellas de litro de estas de cerveza y le he comprado el partido del Real Madrid, que van allá. A ver si con esto lo animo y se sale de ahí, porque si no, me quedo yo sin marido.
Pues mucha suerte, señora mía.
Qué pena de tener marido y no tener cena. Ay, qué pena. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Fíjate, yo he escuchado cosas en mi vida, ¿no? Por el tema este de la independencia, ¿no? Que cada vez tardamos más y más en irnos de casa, madre mía.
Sí, ¿por qué será?
¿Qué digo yo? Que si yo me he ido de mi casa a los 30 años, mi hija se irá... Todavía no la tengo, pero el día que la tenga se esperará que me muera.
Pues sí, porque si, entre que nosotros nos estamos yendo más temprano y que los vamos a tener más tarde... Mal asunto.
Pues resulta que hay unos padres que contratan a un abogado para sacar de la casa a su hijo de 41 añitos.
Ah, en Italia.
Ah, dice, una pareja italiana anunció que estaba buscando ayuda legal para persuadir a su hijo de 41 añitos de edad a dejar el nido, informó la prensa italiana. Los padres, residentes en la ciudad de Venecia, dijeron que su hijo se niega a abandonar la casa familiar y quiere que le laven la ropa y le preparen todas sus cosas mientras él juega al FIFA. Los frustrados padres han buscado ayuda de abogados en la Asociación de Consumidores ADICO. No podemos hacerlo más, dijo el padre, según medios locales. Mi esposa sufre de estrés y tuvo que ser hospitalizada. Mi hijo tiene un buen trabajo, pero no le sale de las pelotas irse de casa. ¿Por qué? Porque claro, se lo hacen todos, vive a cuerpo de rey.
Bueno, si su trabajo es jugar al FIFA, oye...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Io sono il figlio di questo terribile padre, non lo so perché.
Padre desnaturalizzato, oiga.
Buonasera, sono Silvio Berlusconi. Mi baja un pochito la musica.
Don Silvio.
Buonasera.
Más baja.
Es que io vivo a corpo di re. Io vivo in casa corpo di re.
Vamos a ver, es usted primer ministro, está sí. A punto de jubilarse sí. y todavía vive en casa de sus padres.
Y ancora vivo en casa del mio padre, sí. Esto me siento felice. Ellos me fago las fiestas, las bunga bunga, y me lo paso genial, ¿sabe?
Monta las bunga bunga en casa de sus padres, eso también habría que verlo.
Yo les digo a mis padres, salite fuera ahí a ver el canal de Venecia, ahí al puente de los suspiros, y yo mientras tanto me hago las fiestas bunga bunga.
La cosa es que, fíjese, yo siempre había creído que era usted milanés, no veneciano.
Sí, sí, bueno, pero yo tengo una casa.
No tiene cara de veneciano.
Tengo una casa ahí en Venecia. No, hombre, me imagino, claro.
Usted no tiene cara de veneciano, tiene cara de sinvergüenza.
Pero absoluto, total y absoluto.
Pero Golfo, cierra bares, toma ya derechos de autor.
Bueno, cierra bares, yo no cierro los bares porque como son míos, pues tampoco voy a cerrar yo. Yo están abiertos hasta que yo quiera.
Oiga, eso no lo detiene a usted de cerrar medios de comunicación, por más que sean suyos.
En absoluto. Bueno, pues me voy, que tengo un poquito de prisa, que he quedado con unas amigas de 17 años y voy a hacer una fiesta unga bunga, si quiere usted venir.
Pues hombre, déjeme la invitación encima de la mesa, que ahora cojo el avión.
Luego, de todas formas, envío a la mafia a buscarte en el coche y ellos te llevan.
¡Ay, qué ilusión! Me encantan las historias de mafiosos.
Ah, sí, no, pero los míos son de los que reparten hostias a ratales, ¿eh?
Uy, esas son las mejores escenas, cuando Sonny Corleone le arrea la paliza al marido de su hermana.
O sea que te gusta el sadomasoquismo. Buah, pues esta tarde te tengo preparado un disfraz ahí para que te flageles.
Sí, es que Sergio tiene razón, ¿en qué veré que nadie me mete?
¡Ha salido de los cojones!
Oye, no sé si te habrás dado cuenta que este inicio, ni más ni menos que Fernando Fernán Gómez, ¿eh? Vaya homenaje que le han hecho.
Me acuerdo de cuando, es de cuando le dijo a aquel señor que no quiero su respeto. Madre mía, qué follón armó el hombre por nada.
Sí, la verdad es que se puso un poquito gallito.
Decía un profesor mío que era porque era el último anarquista que quedaba. Yo no sé si será por eso.
Bueno, de todas formas, siempre se le dará un respeto al gran Fernando
sí, hombre,
Gómez.
Sí, claro. Y ahora que está muerto y no nos puede gritar por ello, mejor.
Oye, un tío tiene 90 años y 50 hijos con su mujer, su cuñada y su suegra.
Te lo cuento.
Venga.
Además, Oliveira, natural del municipio de Campo Grande, había tenido 17 vástagos con su primera mujer. Tras la muerte de esta, se unió a María Francisca da Silva, que ahora tiene 65 años, con la que tuvo otros 17 hijos, para hacer las parejitas. La hermana de María Francisca y cuñada del campesino, Oselita, solía frecuentar la vivienda conyugal para colaborar en las tareas domésticas y comenzó a mantener relaciones íntimas también con Oliveira, fruto de las cuales nacieron otros 15 niños. ¡Alegría! A la peculiar situación se sumó la madre de ambas mujeres, Francisca María, de 89 años, en la actualidad con quien Oliveira tiene otro descendiente. Si es que ya la edad se nota. Lo que mejor hizo Dios en el mundo fue la mujer, declaró el anciano, que además de los 50 hijos, nietos y 30 bisnietos. Toma ya.
Pero este hombre no ha tenido mujer ni hijos, tiene un panal entero de abejas.
Nunca mejor dicho, toma genoma pastillas de goma, esto es increíble.
Pues me parece que tenemos aquí al señor Oliveira, que ha tenido, le han quedado ganas de venir al hombre.
Sí, pues siéntate bien el culo en la silla. Señor Oliveira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes.
Pues nosotros, francamente, sorprendidos por la proeza que es su vida. No ya por el apartado enteramente sexual del tema, sino por cómo se las apaña usted para mantener 50 hijos.
Pues yo tengo que desearle que ahora, en este momento que estamos usted y yo hablando, voy a tener otro hijo con su hermana.
¿Cómo que con su hermana?
Sí, con su hermana. Estoy teniendo gemelos con su hermana.
Y vamos a ver, así por... Eso es una curiosidad que tenía yo. ¿Cómo es que su mujer, su hermana o la madre de ambas no le ha corrido a gorrazos? Porque es lo que voy a hacer yo en cuanto terminemos.
Porque siempre están embelesadas. No les da tiempo a hablar.
Embelesadas.
Están embelesadas conmigo porque yo soy un hombre mayor. Pero las vuelvo locas.
Y esa es toda su justificación.
Nunca me ha dado tiempo a trabajar porque no hago más que tener hijos, tener fillos.
Y el asunto de mantener a los hijos, que le preguntaba yo al principio, ¿eso
no,
cómo...?
No me da tiempo tampoco, porque cuando quiero mantener al uno ya tengo otros 20 más, ¿sabe?
Ah.
Que, por cierto, ahora en el pasillo me crucé con una chavalita que me pidió ahora. Ella va a tener otros dos gemelos míos.
Pero vamos a ver, usted no tendrá nada que ver con cierto famoso español
Yo conocí en su momento, conocí a Pepe Navarro, que fue el que me dijo, usted tenga hijos, usted téngalos a todos, o sea, como yo.
Esa es mi duda. Que sepa que aquí somos todos hijos de Pepe Navarro, ¿eh?
Que mientras estamos hablando de esto, hay una mujer en la garita para entrar aquí en la radio y ya está embarazada también.
También.
Ya está embarazada.
Pero vamos a ver, lo suyo es concepción por esprayamiento, ¿no?
Sí, sí.
Va usted
sí.
con un spray y las va dejando, sí. Porque es que esto no es normal.
¿Usted cuántos hermanos tiene?
Yo dos hermanas.
Bueno, pues preséntamelas para agrandar un poco la familia.
Va usted fresco, oiga.
Yo voy fresquísimo. No, yo al revés, voy caliente. Vos soy muy caliente, muy caldoso.
Ya, no, de eso nos hemos dado cuenta, gracias.
Bueno, pues nada, yo le felicito aquí, que me gusta mucho el programa de mi parte y de mis 70 hijos que tengo por ahí, o 89, no sé.
50, no me extraña que haya perdido la cuenta. Encima que ya no tiene usted edad para andar perdiendo la cuenta de estas cosas.
Y además que nos vamos a ir a vivir, queremos hacer una mini ciudad para nosotros solos. Porque yo entre mi suegra, mi prima, mi abuela, mi madre, las hermanas de mi madre, mis tías, mis abuelos y demás, tenemos una generación que va a durar miles y miles de años.
Habráse visto.
Adiós, hermoso.
Chao.
Ay, Enrique, qué tardes más cálidas, ¿verdad?
Sí, no, cálidas es la palabra. Esto ya es la segunda vez que me pasa en este programa, ¿eh?
Oye, hay una niña que se come... que por lo visto si come lo que le gusta puede morirse.
Oh.
La pequeña Natalie Hayhurst no disfruta comiendo chocolate ni pasteles. Ella prefiere las bombillas o los ladrillos,
¡ala!
Pero corre el riesgo de intoxicación.
No me digas.
Fíjate, sobre todo como esté la mezcla hecha. Esta adicción a comer objetos no comestibles lo causa una rara enfermedad. Las ansias son tan malas para ella que cuando tenía 3 añitos estuvo muy cerca de morir tras comerse una bombilla que cogió de su dormitorio. Pero esta niña no será fakir o algo de eso.
Pues, hombre, los fakires pueden hacerlo sin palmarla, así que imagino que solamente es masoca, no sé.
Pues dice, mientras que sus manjares favoritos son piedras y palos, Natalie se ha comido casi un ladrillo entero. Su desesperada madre, la señora Colin, de 31 años, dice que todos los días es una constante batalla de voluntades intentando evitar que su hija se coma algo que pueda matarla.
Madre del amor hermoso.
Y es que es peligrosísimo, y me parece que tenemos aquí a la señora, ¿cómo hemos dicho? La señora Colin.
Colin. Miss Colin, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estoy muy dolía.
No me extraña, con lo que tiene usted que tragar con la niña.
No, el problema es que entonces lo traga ella. Ese es el problema. No la deje los micrófonos que se los come, además con la esponjilla y con todo.
Madre mía, que las esponjillas tienen muchos gérmenes, oiga.
Oh, pues esta, todo lo gusta. Todo lo que no sean pastelitos y fosquitos y cosas de todo lo encanta.
¿Y qué años tiene la criatura, oiga?
La niña tiene 6 años.
¿6 años?
Sí. A ver que lo mire aquí. 6 años me parece, o 7, no sé.
Uy.
No me da cuenta.
Sí, qué adorable.
No, la niña es muy mona. La niña muy mona, así rubita, muy más ella. Pero fíjese, la semana pasada a mí me hicieron un presupuesto, ¿sabes? Porque yo quería agrandar el salón. Y cuando volví a la casa, que fue la compra un momentito que le dejé a la niña, ya me había tirado el murete y se lo había comido ella. Ya me había agrandado el salón, me salió.
Y había agarrado una piqueta y...
No, se la había comido ella. Así a poquitos, pero ya me habían tirado el murete abajo.
Ay, me están doliendo los dientes.
Y luego, pues imagínese. Claro, ella se piensa, pues no lo sé, como es tan pequeñita, se pensará que son unos canelones o algo de eso, o turrón de esto, de este que sobra de las navidades pasadas, que está igual de duro.
Sí, de Gijona es, ¿no?
Sí, eso es. Y entonces nada, pues no puede jugar con ella nada porque se come los palos. El otro día se fue con su padre a jugar al golf. El padre tenía que dar a las bolas con los pies. ¿Sabes? Porque no se quedó sin palos, porque la niña se los comió.
Ahí es nada.
Y es que ya le digo, es que una constante horror de cosas. Que no la puedes dejar, nah. El otro día le digo, venga, que te pongo el Boeing y ve los dibujos. Y bueno, cuando llegué ya se había comido el mando a distancia. Y estaba ya a punto comiéndose la antena a la tele. Y digo, uy, la niña está.
Por no hablar de las potenciales inclinaciones caníbales que a las que nos puede llevar eso.
Oye, es horroroso.
Quiero decir, la niña ve Bob Esponja y para al baño de cabeza, supongo.
Claro, y la bombilla las tengo que poner de plástico. ¿Sabes? La lámpara a una altura tremenda, porque si no, la bombilla...
El plástico también se astilla, oiga.
Sí, no, pero por eso digo, un cuidado enorme. ¡Oh, horroroso, eh! Yo no sé qué voy a hacer con esta niña. Porque yo la quiero dejar en el comedor del colegio y no puedo. Porque a la niña la pone el potaje o la pone la lenteja o lo que sea y cuando se lo va a poner el plato ya no hay mesa. Ya está la niña que se ha comido la mesa, entonces no puedo.
Nosotros tampoco sabríamos sugerirle. ¿Qué cree que le diga?
Pues yo qué sé, pero yo lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Porque luego, claro, luego se baja a jugar las canicas, se comen las piedras. ¡Ay, ay, ay! Horroroso. Así que cualquier día se me intoxica la niña.
Y claro, todo lo que sea hacerle comer la sopa, ya no hablemos, ni Mafalda.
Sí, 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 cualquier día se me intoxica. Así que me voy para casa, que la he dejado sola. Espérate que
intoxicarse, que... Si la intoxicación es lo que menos le puede pasar.
Espérese que no me haya tirado otro murete y se haya hecho una habitación duple, la niña. Bueno, que me voy para allá, ¿eh? Venga, un saludo a usted, ¿eh?
Igualmente.
Hala, hasta luego, Lucas. Bueno, Enrique García, pues vamos a hacer un pequeño corte y vamos a poner un temita, alguno que tengas por ahí a mano, alguno que te guste.
I Don't Like Today, de Pat Travers.
Bien, pues continuamos aquí con las noticias del corazón. Seguimos aquí con Enrique García, fantástico, como siempre, de técnico.
Sí, ya veo.
Oye, por cierto, tú sabes que aparte de todas estas tonterías, dice Sarita Montiel vende su casa madrileña y lo hace como cualquier mortal.
No me digas.
Vamos, a mí me ha dejado de piedra. Porque tras una supuesta mala gestión de su asesor fiscal, Sarita Montiel, está pasando por apuros económicos, así que ha decidido deshacerse del hogar en el que ha vivido durante estos últimos 180 años, en pleno centro de Madrid. Para ello, Saritísima se ha puesto sus mejores galas y ha grabado un vídeo para un portal inmobiliario. A ver si se puede vender su casoplón. Todo es maravilloso en la casa de Sarita. La piscina no es ningún charco. Si no sabes nadar, te ahogas porque a mí me cubre, según dice ella. Ha asegurado la diva. La terraza, estupenda. Mi hijo se trae a sus 7 amigas con sus 7 novias para sus 7 hermanos. Así que creo que la tenemos. Creo que la tenemos aquí a Sarita Montiel.
¿La oyes?
Ver a mi amante, solícito y galante. Sentir sus labios.
Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás?
Buenas tardes, doña Sarita, ¿qué es Saritísima, de su vida?
Pues fíjese, pues cabreada, porque esto de tener que poner una casa a la venta, la verdad es que es desagradable, ¿eh? Y a mí nunca me ha gustado. Y más esta casa en todo el centro de Madrid, fantástica, donde llevo habitando los últimos 210 años. Pues la verdad es que se me hace muy desagradable.
Me alegra ver que has decidido dejarte de tonterías con eso de las especulaciones sobre tu edad.
Efectivamente. Sí, porque yo en mi casa he hecho un vídeo para que la gente lo vea por internet y he hecho una versión de mi cuplé famosísimo, Fumando Espero.
¿Una versión para venderlo?
Que dice, vendiendo espero la casa que yo quiero. Y mientras vendo, fumando, me entretengo. ¿Qué te parece?
Pues me parece de lo más adecuado. Además, tengo entendido que se trata de un ático muy bien amueblado.
Es un ático muy bien amueblado. Yo tengo el salón, que es un salón independiente con muchos metros. No me acuerdo de los metros que tiene, pero es muchísimos. Y yo tengo cuadros, tengo fotos, tengo pósters de cuando yo hacía cine en los años 20. Tengo una foto fantástica en la que aparezco saludando a Napoleón, ¿sabes?
Sí, aquella famosa película con Alfonso XIII de extra.
Ya, sí, estuve con Alfonso también. Y luego también tengo una foto de las obras del Stonehenge. De cuando estaba en obras el Stonehenge.
Hombre, a lo mejor me lo podrías aclarar, porque por más que lo busco en los libros, no encuentro quién lo construyó.
Sí, bueno, pues yo si quieres se lo explico. Yo también asistí en su momento, que saqué fotos con el móvil de cómo se hicieron las pirámides. Sí.
Oh.
Yo conocí a tu... Me estoy pasando dos pueblos.
Se llevó mal con un faraón, por eso quitaron su nombre de todos los monumentos.
Claro, quitaron mi efigie de todos. Y entonces, pues yo quiero vender mi casa, que es una casa ideal, sensual, y por 3 millones te la vendo. Quiero la mitad en A y la mitad en B. Para poder desbragar, ¿sabes? Que eso a mí me viene de maravilla.
Para poder desbragar, que son te Hacienda siempre ayuda.
Que me viene de maravilla. Así que nada. Yo, si quieres venir a ver mi casa, si quieres te hago una rebajilla, Enrique.
Hombre, me lo podría plantear porque estando en el centro de Madrid...
O sea, hombre, todo el centro de Madrid puede ser. Otra cosa es que ya puedes entrar, ¿no?
Ahí está, sí.
Eso es lo complejo.
Eso es lo complejo. Si consigo acercarme sin que me vea la policía, a lo mejor puedo hacerte una visitilla.
Pues mira, no estaría mal. Yo, si quieres, te invito a unas campurrianas, Enrique.
¿Unas campurrianas? Me encantan las campurrianas.
Ah, ¿te gustan?
Una vez compré una caja entera para invitar a la redacción.
Ah, sí.
No me lo he vuelto a hacer, panda desagradecidos.
Bueno, pues entonces, pues yo me voy a ir yendo, ¿sabes? Yo tengo una casa ideal, sensual, y la tengo en venta. Yo quiero, y mientras vendo, fumando me entretengo. Al adiós, Enrique.
Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
Y seguimos con las noticias del corazón, por lo que veo.
Nos lo teníamos que sacar de encima, lo siento, esa canción la tenía en la cabeza.
Ah, es que es fantástica, ¿eh?
Sí, es fantástica, pero la tenía en la cabeza.
Oye, la duquesa de Alba, sabes que queda poquito tiempo, ¿eh?, para que se case.
Sí.
De hecho, está esta semana que viene,
creo,
ya se casa.
Creo que hay partidos políticos que entre sus propuestas incluyen impedir la boda de la duquesa de Alba.
Pues nosotros estamos invitados y la semana que viene, bueno, y esta semana asistiremos a la boda y la semana que viene vendrá la duquesa a vernos.
Hombre, es curioso, porque yo habría jurado que he visto su coche ahí afuera.
Ah, ¿sí?
Me lo he imaginado, ¿verdad?
Pues yo me parece que no, porque está aquí.
Anda.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, excelencia.
¿Qué pasa?
Pues nada, aquí de entrevistador principal, técnico, yo me lo quiso, yo me lo como, como Juan Palomo.
Es que tú haces un poquito de todo, Enrique, claro. Bueno, tú eres un profesional.
Se hace lo que buenamente le pagan a uno.
Oye, que ya os han llegado las invitaciones, ¿no?
Sí, le ha llegado a mi secretaria, pero estaba gestionando un asunto con otro periodista para quedar y darnos de leches en la calle.
Es que te lo digo porque tú sabes que lleva el sello de mi casa, de Hello Kitty.
Claro, y hay que tener mucho cuidado con eso.
Por cierto, ya sabes que nos casamos este martes o el miércoles, es que no me acuerdo, estima yo.
Me parece...
El 5 de octubre.
Por ahí van los
el
tiros.
Miércoles.
Por ahí van los tiros. Si
en el Palacio de Dueñas.
El 4 del miércoles. Sí, miércoles.
Y ella me caso.
En el Palacio de Dueñas. Oiga, ¿dueñas de qué?
Bueno, la dueña soy yo. Ah. Claro, de todas las casas de las dueñas.
El Palacio de la Dueña, claro. Eso tiene sentido.
Y te quería comentar que ya está todo preparado. Ya está mi vestidito. Está el vestido de Alfonso.
Está el convite.
El convite, que vamos a poner un buffet.
¡Oh, un buffet!
Vamos a poner un buffet libre con ganchitos, panchitos, con unos canapés de morcilla, muy rico.
¡Ay, qué ilusión! Con morcilla de la bicha, ¿verdad?
Sí, de la bicha. Y luego también vamos a poner un poquito de nocilla, que le gusta mucho a los niños.
Bueno, morcilla con nocilla rima,
es
pero
que rima,
de ahí a que
claro.
Pegue...
Y ya le digo, y vamos a ir todos muy elegantes, así que espero que se me coloquen bien.
Hombre, vamos a hacer lo que se pueda, pero quiero decir, ¿no le importa unos poquitos flecos en una chaqueta de smoking, no?
Hombre, eres un poquito... Era un poquito hortera, Enrique. Yo no es por nada, pero era un poquito hortera.
Bueno, no.
Así que me haces el favor.
Yo tampoco lo llamaría ser hortera, pero vale.
Era un poquito hortera. Pero bueno, que vamos.
Tengo otra cosa. Tengo una corbata que me regaló Carrascal. ¿Eso lo puedo llevar?
Ah, claro que sí. Hombre, es que Carrascal es muy amiguito mío. Hombre, pero tiene que ser de lunares, ¿eh?
Tiene que ser de... Vaya, era de motivos florales.
Hombre, pues entonces ya no me gusta. De todas formas, tú ponte lo que quieras. Al final te la va a acabar puesta en la cabeza. Claro.
Eso es verdad, eso es verdad. Y menos mal que no soy el... ¿Le van a cortar la corbata al novio? ¿Va a haber corte de liga?
Hombre, no lo sé. No lo sé porque yo voy a llevar un vestidito corto con unos leggings. No, yo creo que no.
Vestidito corto con leggings. Gracias por la imagen, duquesa.
Claro, y luego unas zapatillas con cordones de fosforito. Entonces no va a poder ser.
Ya veo.
¿Y qué le iba yo a decir? Que también va a venir un grupo de música a cantar. Van a venir los del Río.
Hombre... ¿Los del Río?
Sí.
Hombre, siendo usted, discúlpeme, yo la veía contratando a los Stones así por el morro.
Los Stones, no jodas, esos son ya muy mayores, están muy mayores. Yo quiero música moderna, claro. Y entonces van a cantar eso de Sevilla tiene un color especial. Y luego ya para poner la guinda tocarán lo de esa que tienen ellos, ¿cómo se llama?
Sí, esa.
Sí, esa que bailaba también el presidente Clinton y toda esta gente.
La de Lailo, 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 la, no.
¿Qué coño? Esos son otros, joder.
Ah, bueno, yo es que mi cultura musical es la que es.
Esos son los Manolos. Es que usted se cree, de verdad, que poca cultura tienen.
Los
flamenca.
Periodistas, señora mía, tenemos un mar de conocimientos de un palmo de profundidad, ¿lo sabía usted?
Pues claro, bueno, ¿qué le voy yo a decir? Con los problemas que he tenido con las periodistas.
También, también.
He tenido mucho.
Mire, una cosa buena que puede decir de mí, nunca me ha encontrado husmeando en su basura.
Ah, sí, que la canción es la de Macarena.
Ah.
Esa la de... Macarena. Oh, esa me gusta mucho.
Sí, esa la bailaba Clinton y la bailaba todo el mundo.
Y la bailaba yo con Eugenia también.
Vamos, hasta la usaron para que el anuncio de jamón, no le digo más.
Bueno, pues me voy, que estoy haciendo los últimos preparativos.
Buena suerte, duquesa.
Así que le dejo y que usted se lo pase bien. Y espero que no falte a mi boda, ¿eh?
Bueno, no faltaremos. Y cuidado con la liga, que todavía se la cortan.
¡Hasta luego!
Bien, Enrique, pues va muy bien la cosa, así que vamos a pinchar otro tema. Vamos a relajarnos otra vez. Porque sí, porque esta tarde es así, tío. Hace mucho calor y no podemos tampoco estar ahí pim pam, pim pam, pim pam.
Muy bien, muy bien.
Y como estamos tan ricamente que estamos tú y yo solos, pues oye, pues otro tema, venga, otro que elijas por ahí. Sorpréndeme, Enrique.
Vale,
a ver.
¿Qué tal algo de Bruce Springsteen?
Pues,
Glory Days.
Pues me encanta esa canción, así que vamos con Glory Days. De ese disco doble del año 92, fantástico, es el Lucky Town, Glory Days. Sonando para ti desde el 107.5.
We'll be right back.
Y seguimos aquí en directo para todos vosotros desde el 107.5 de Radio Enlace. Esto que estás escuchando es Glory Days, un clásico del Boss de Bruce Springsteen. Y nosotros, si te parece bien, Enrique, si quieres, continuamos con la noticia del corazón, unas poquitas más, ¿no?
Me parece bien.
Pues a mí también me parece muy bien y diremos, a ver, hemos hablado de Sarita Montiel, hemos hablado de la duquesa de Alba, pero no hay dos sin tres, porque Elton John se convierte en embajador de Camerún, me imagino, para causas gays.
Eso tiene sentido.
Pues hombre, si leemos la noticia, yo creo que sí. ¿La tienes por ahí a mano, Enrique?
Por supuesto.
Ah, venga.
Hace solo unos meses que Elton John se convirtió en papá junto con su marido, David Furnish. Furnish, para el que no lo sepa, significa algo así como amueblar.
¿Ah,
pero
sí?
Dar biberones no le ha hecho olvidar su batalla personal como activista gay. Hoy mismo se alejará unas horas del pequeño Zachary Jackson para asistir en Londres al lanzamiento de una asociación que luchará por los derechos de los homosexuales en las antiguas colonias del Reino Unido y Francia. Perdón. En África y Oriente Próximo, de Reino Unido en África y Oriente Próximo. Bueno, tengo la sensación de que nos hemos vuelto a dejar la puerta para invitados célebres abierta.
Hola, buena tarde, ¿qué pasa?
Será Elton John.
Será Elton John.
Un placer.
Más placer el mío.
No, sí,
más
no.
Placer.
O sea, quizás.
Que bueno, que si todavía hay alguien en España que no sepa por qué hablo así, es porque parezco una yaya, no por otra cosa.
No por otra cosa.
Hoy hay que ver lo contento que estoy yo con el Zachary, ¿eh? Lo que habla ya el jodido. Hoy las cosas que me dice. Me dice, papá, dice, Kai. Y que yo creo que me intenta decir que qué hay. Pero como el niño no sabe hablar, dice, papá, Kai.
Papá, Kai.
Papá, Kai. Y tú no sabes lo que me cuesta a mí separarme del Zachary.
Pues sí, además para un viaje tan largo, ¿verdad?
Y tan largo, y se hace pesadísimo, de verdad.
A esas tierras tan lejanas.
Pues sí, porque...
Llenas de gente tan exótica.
Eso
con
ahí.
La piel tan tostada.
Oh.
Con
no
esos atributos
siga.
Tan suyos.
No me insista que me estoy poniendo... me estoy poniendo loca ya, ¿eh? No me insista, por favor.
No lo insisto.
Pues lo que te estoy diciendo, pues yo soy una persona que me meto muy de lleno en las cosas y yo, pues cada vez que tienen un problema gay, pues yo voy para allá con el piano y me toco un par de canciones.
Cada vez que tienen un problema gay.
Y entonces ellos se relajan, se tranquilizan y me llaman y me dicen, Tom, vente para acá, que tenemos un problema gay. Y digo, ¿qué problema gay tiene? Dice, yo qué sé. Pues mucho, porque aquí la gente tiene mucha visión. Y se vente para que les relaja un poquito en el piano.
¿Y otra clase de problemas? No, solamente problemas gays.
Son problemas gays. Yo el tema es que no son gays, que son guays, eso ya se dedica a otra cosa.
Se dedica a otra persona. Jennifer López, que va y le quita todo el glamour.
O, por ejemplo, o Post McCartney también puede ir, o yo qué sé. Yo si un día no puedo venir, pues viene a lo mejor ¿cómo se llama? John Michael.
John Michael.
Si un día no puedo venir yo que le estoy dando el video a Zachary o a lo que sea.
Usted sencillamente sale a la escalera de su casa en Billie Jean,
claro.
y solicita la ayuda de la vecindad, ¿no?
Claro, yo saco porque yo tengo una bata de guata que me queda divinamente bien y yo me la pongo con los tacones y salgo a la afuera y digo, ¿a dónde tengo que ir? Si hay algún asunto gay por ahí. Y voy para allá con el piano.
Además, claro... Usted con estilo, porque es un ser británico, quiera que no, así que es un piano de cola.
Es un piano de cola, por supuesto.
En el equipaje de mano.
Claro, y entonces, bueno, pues lo llevan los 3 o 4 personas que les tengo yo encargados para subirme las cosas de peso, ¿sabes?
Porque ya la espalda no...
Porque yo ya la espalda no tengo yo para coger piano, ¿qué va? Yo tengo para tocarlo. Y además yo soy un artista, yo de eso nada, o sea, en absoluto. Que, por cierto, me entera que se casa la duquesa de Alba y a mí no me ha invitado.
Ah, eso será que no habrá llegado la invitación, se habrá extraviado en el correo.
Pues yo no sé qué habrá pasado, pero a mí no me invita. Y estoy pues muy cabrea.
Es que verá usted, en tiempos la casa de Alba tenía su propio servicio de correo, pero claro, luego llegaron los taxis, era mucho más barato.
Pues no sé, creo que a mí me hace mucha gracia eso, ¿eh? Porque yo, digo, he compuesto un par de canciones para dedicar a la duquesa de Alba, ¿sabes? Y mira, al final, ahora no voy ahí. Ahora ya como me invitas ya no voy, porque ya me he mosqueado.
Pero, hombre, ¿no se le ocurre que puede existir alguna razón? Por ejemplo, que bueno, el jefe de protocolo, con toda su buena intención, haya temido que le confundan a usted con la novia.
Hombre, también es verdad, le digo una cosa, que yo la última vez que la invité a la duquesa de Alba a comer tarta limón en mi casa, porque a mí me sale muy buena, ¿sabes? Y ahora hago empanada que me sale, bueno, divina, la empanada. Se ve que no le hizo mucho gracia y se fue como diciendo, yo tengo más título que tú, ya no te quiero ni ver. Y digo, pues mira.
Están en una ahí. Que quiera que no ir no a la fiesta, yo. Vale la pena solamente para ver eso.
No sé yo.
La pelea de quién tiene más títulos entre la duquesa de Alba,
eso.
El duque de Osuna y la reina de Inglaterra.
Y eso
ahí
es.
Están a...
Y estamos en un tire a floca que no me hace ninguna gracia. Así que yo me voy a coger y como me llega la invitación, no voy a ir.
Mire, usted puede tener menos títulos, tiene su título de ser, pero usted se lo ha ganado, hombre de Dios. Maruja.
Eso, por supuesto. Yo me parezco a la vecina del cuarto, pero yo soy Sir Elton John, ¿eh? Así que no me toque usted la moral, que estoy muy enfadada.
No, yo no que se la quiero tocar. Yo desde que le hice aquella pregunta sobre que si el Elton es verdad el rumor que dice que es abreviatura de el tonto el culo, usted ya me dejó claro
No me toque las parmas que me conozco, ¿eh? No me toque las parmas que te conozco y me pongo aquí a cantar.
Lo último que se me ocurriría de tocarle las parmas al embajador gay de Camerún, no señor.
Por eso, porque yo me dedico a los temas gays, ¿eh? Y ya lo sabe.
A los problemas gays.
Por eso, si usted alguna vez tiene un problema gay, usted me llama, que yo vengo con el piano.
Bueno, y si conozco un caso también, ¿no?
Porque y también.
Hay que tener en cuenta que a veces uno no puede ayudar porque luego el qué dirán, pero es útil tener a mano nada menos que a un embajador para problemas gays.
Eso es. Así que nada, que me vea ahí que tengo un... Estoy muy cabrea.
Bueno, venga, no sé, así que me... toque un poco el piano, el piano. No otra cosa.
Sí, le voy a decir a David Furney que se lleve al Zachary al parque y le voy a empujar, y le voy a decir al niño que me empuje un poquito en el en los columpios porque a ver si me relajo un poco. ¡Hala, que me voy! ¡Hasta luego! Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Elton John? Que está tan enfadado estas últimas semanas. No
hombre,
sé.
¿Creas que no te hayan invitado a una boda en la que hay unos ganchitos tan sabrosos, un buffet libre?
y que hay por ahí tapas de morcilla y esas cosas, con tanta elegancia.
En la que, y tanta morcilla distinción. Con nocilla, no nos olvidemos.
Pues tengo una noticia por aquí, Enrique, que dice Julio José Iglesias, dice, me iba a casar en octubre, pero voy a tener que posponerlo.
Te iba a responder a eso, pero es que me he enterado.
El primogénito de Julio Iglesias se ha instalado en España para participar en el concurso Tu cara me suena. Hombre, no creo yo que este hombre tenga mucho que disimular, mucho que disfrazarse.
No.
Y por lo visto dice, tiene que dejarlo más bien por su trabajo. Ha elegido entre el trabajo o la boda, ¿sabes? Aunque la novia no le ha obligado en absoluto, pero... Pues hombre, que le va a costar un poquito. Y también la pregunta por Chabeli y ha dicho, pues está muy bien, Chabeli.
Está muy bien.
Así que, hombre, esto de tener que posponer una boda no es agradable nunca, así que tenemos aquí a Julio José Iglesias.
Don Julio José, muy buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿qué tal, no?
O sea, ¿te estás enseñando a mí? O sea,
no, estoy intentando comunicarme en su idioma,
la boda se va a empezar para octubre. ¿Sabes? Cuando que se va al baile, al final, al poder. A ver si vamos a trabajar en la televisión. Si no hay, al final vamos a dar.
Oiga, redacción central, intento de comunicación fallido. Repito, intento de comunicación fallido. Porque, en mi intérprete.
¿Sabes qué pasa? Yo te voy a percibir, en tu cara me suena, ¿sabes? Y no puedo. O me caso o tu cara me suena. No puedo hacer las dos cosas, ¿sabes? Así que he hecho a mi novia, Charín, se llama Charín, ¿sabes? Que es una chava guapa, así, rubia, bueno, fantástica, ¿sabes? Pasamos de hace un montón de años. Bueno, nos conocimos grabando un disco. Ella estaba grabando un disco, ¿sabes? Y ella dice, uy, que me encantas. Y ahí nos amamos. Y ya 10 años después le he dicho, ¿te quieres casar? Sí.
Y de ahí todo el lío.
Y de todo el lío. Y ella me dijo, sí, me quiero casar. Me quiero casar. Y ella me dice, el anillo. Subasta. Y eso es, básicamente.
No sé si o sea, que básicamente usted le regala el anillo, o sea, y a raíz de aquello le dice que no se puede casar porque tiene que ir a trabajar, pero el anillo regalado está.
O sea, a ella está regalado. La verdad es que, claro, le queda un poco grande y digo, pues mira, mientras estás más pequeño y tal, pues ponemos la boda.
¿Sí?
Y así me da tiempo a participar en el concurso este de Tu cara me suena. Ajá. Y así mientras tanto a mí me da tiempo a grabar un disco.
Claro.
O sea, a mí me gusta sacar los discos de Navidades. Y eso es lo que quiero hacer, ¿sabes? Básicamente, yo os digo, pues voy a tener que participar al programa de televisión.
Con patatas, sí.
Y entonces, pues al final, bocata de morcilla. Y yo le dije, pues no me gusta, pues poner la boda. O sea, cualquier razón de... Sí, no hay que pasar.
Bocatas de morcilla con patatas en una boda, ya pueden ser fritas o a lo pobre, ¿no?
Porque
no.
Además incluso, pues nosotros ya habíamos pensado en la comida, habíamos pensado ya también en la iglesia, ya tenemos su traje, habíamos diseño exclusivo de todo tipo, o sea, habíamos pensado en todo. Luego iba a venir mi hermano a cantar, Enrique, ¿sabes? Que tiene una voz impresionante. Y dije, Enrique, es que me sale muy caro. Y al final me dijo que no.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una injusticia.
Vamos, que usted se... Que la boda que la pospongo. O sea, pospongo porque sí.
Y con todo el derecho, además. El derecho al mundo. Nos lo ha dejado meridianamente claro.
Efectivamente, o sea, ya no me caso en octubre. Ya me casaré en noviembre o diciembre, cuando tenga ganas.
Y así enlazan el aniversario de bodas con lo que viene siendo Reyes, cumpleaños de los niños.
Eso. Y así enlazo. Así enlazo porque.
Sí, enlace el enlace.
Enlazar el lazo, o sea, enlazo.
Parecemos típico, enlazamos con el enlace.
Enlazando.
Regardé la gilipollua.
Que no es lo mismo estar enlazando que enlazado, ¿sabes?
Que no es lo mismo meter una de un metro negro que.
Que un negro te mete, esa es. Que no sé yo, pero vamos, yo se lo voy a decir a Charini. Le voy a decir a Charini, ¿te quieres casar en noviembre? ¿Has tú cómo dice que no?
Y
me va a decir en diciembre. Y por tocar los cojones.
Y entonces, porque no están casados, que si no sería para divorciarse.
Y me vamos a estar casados, si no, bueno, tenemos una gresca todo ya, o sea, sería horrible.
Espantoso, ah, inhumano.
Sí, 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 sí.
Vamos, que no me estoy enterando de nada, oiga, ¿para qué voy a seguir fingiendo?
Pues hablo bien clarito, o sea, bien clarito que hablo, o sea.
Sí, sí, claro, como un cristal en día granizo.
¿Quieres que te cuente un chiste?
Por probar no pierde usted nada.
O sea, no me da gana contarte un chiste, así que ahora me voy, ala. Que me voy, que tengo que ir a la televisión. Ala, hasta luego, Lucas.
Hasta luego.
Oye, es la primera vez en mucho tiempo que aparece Julio José Iglesias aquí, ¿eh? Pues se ha ido muy enfadado, ¿eh?
No me extraña. El hombre se pensaba que le estaba entendiendo lo que me contaba.
Pero vamos a ver, aquí en Radio Enlace tenemos traducción simultánea.
Ay, ¿aquí dónde está el botón? ¡Nadie me lo ha dicho!
No, bueno, de todas formas, mira, Enrique...
Mientras busco el botón, a lo mejor...
¿Que aparezca alguien más por ahí?
No, estaba pensando en un disquito.
¿En una canción?
Por ejemplo...
Venga, pues sorpréndeme, venga, a ver qué tema tienes por
hey
ahí.
¡Hey, Captain Super Heavy!
Pues este es el último disco de Mick Jagger junto con un montón de buenos músicos, entre otros el hijo de Bob Marley. Y el cabeza visible de Eurythmics. Esto es Super Heavy y suena de maravilla. Vamos con ello.
Y continuamos aquí en directo desde el 107.5 de Radio Lace. Recordamos, tenemos una página web, www.solosanteelpeligro.com y radiolace.org. Esto que acabamos de escuchar es lo último de Mick Jagger y Super Heavy. Ahora llega el momentazo de Enrique García y sus locuras consoleras. Así que cuando quieras, Enrique, nos ponemos en marcha y hablamos de estos dos pedazos de juegos con los que nos vas a sorprender esta tarde.
Te dije que algún día te traería una sintonía distinta.
Enrique García, sus locuras consoleras, adelante.
Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Para empezar y sin ir más lejos, nos toca hablar de lo último de la saga de THQ. THQ, déjame que te lo diga, es la única compañía, no la única compañía de videojuegos, la única compañía que yo conozco que es capaz de ofrecerle a sus becarios 650 euros de beca mensual.
No me
Así
digas.
Que imagínate cómo les va con lo que están haciendo para Games Workshop.
Es decir, que los chavales se tiran ahí un año trabajando, vamos, y se forran.
Exactamente. Games Workshop, perdónate, voy a hacer una breve introducción para empezar.
Sí, ha hecho.
Es la empresa que responsable de los derechos de Warhammer. Warhammer, juego de batallas fantásticas, que luego evolucionó a Warhammer 40.000, juego de batallas fantásticas en el futuro oscuro y lejano del 41º milenio.
Y que se reconoce fácilmente por esas armaduras imposibles que llevan los
personajes. Y esos aguiluchos bicéfalos, y tú vas enseñando eso por la calle y la gente te señala. Mira, mira.
Me encantan los diseños de las armaduras.
Eso desde luego.
Es tremendo.
Y además, que han tenido muy buenos títulos basados en esa franquicia a lo largo del tiempo. Sin ir más lejos, pues lo que hicieron con Chaos Gate.
Ah, con Chaos Gate.
Chaos Gate fue uno de los primeros grandes títulos basados en esta franquicia. En aquella época también teníamos que encarar a una compañía de ultramarines, de marines espaciales, al servicio del emperador de la humanidad. ¿Dónde estamos? Estamos en Space Marine, el juego que acaba de salir también, en el milenio 41, que se dice pronto. La humanidad hace ya la tira que ha gobernado las estrellas, de hecho tiene un imperio de un millón de mundos, y ahora se empieza a dar cuenta de que después de perder ese imperio y recuperarlo dos veces, empieza a darse cuenta de que ¡ay madre!, que la galaxia es muy grande, que tenemos un millón de mundos y todavía hay unos señores verdes que son más que nosotros. Sí, hay alienígenas verdes, pero no tienen nada que ver con los de Roswell, estamos hablando de orcos. Los orcos es una cosa muy fácil. Cuando se pasó de Warhammer Fantasy a Warhammer 40.000, se cogió a estos orcos, que son muy parecidos a los que aparecen en World of Warcraft. Son grandes, son verdes, yo grande, yo fuerte, ir cueva.
De todas formas, Enrique, perdona que te corte. A mí me gusta mucho la ambientación que tiene este juego. ¿Dónde nos situamos en esta nueva entrega? Más o menos.
Vamos a estar situados, vamos a ver.
Porque, hombre, no son mundos reales.
Sí, no, estoy intentando comprimir porque son muchas cosas que hay que explicar. En esta época, otra de las cosas que hay es que pese a esas armaduras y esos pedazos de armas, la tecnología es una cosa que no se comprende. Aquí vamos a estar en un mundo que, si todos los cálculos no me fallan, está controlado por el Adeptus Mechanicus. Adeptus Mechanicus es una especie de religión que es la que mantiene funcionando toda la tecnología. Claro, haciendo chorradas del estilo de ¡ay madre, que le ha caído una granada perforante al tanque! ¡Me voy a quedar toda la noche consolándole, pobre tanque! Así funciona, ¿eh? No te cachondeo. Bromas de estas apartes, es un futuro muy siniestro. Este mundo del Adeptus Mechanicus está siendo atacado por estos orcos que mencionaba hace un momento. Y estos tíos son unos saqueadores y unos sinvergüenzas que no tienen perdón de Dios. Y el problema que hay es que, claro, el Adeptus Mechanicus pues quiere que ese mundo no arda hasta los cimientos. Nuestro trabajo como marines espaciales, guerreros genéticamente alterados del emperador de la humanidad, es bajar ahí y empezar a partir bocas hasta que no queden bocas que partir. Es lo que decíamos al principio del programa, cuando digo que este juego es como darle una armadura de potencia a Kratos, es que es como darle una armadura de potencia a Kratos.
Y oye, ¿y cómo se puede catalogar este juego? ¿Es un juego más de estrategia, más de acción directa?
No es de estrategia.
No llega a ser estrategia, ¿verdad?
No es un squad leader ni siquiera. Es más de acción directa y muy directa. Cuando decimos esta analogía de Kratos, a mí me gusta mucho usarla, es porque lo comentábamos al principio. Hay armas muy potentes. Tu arma básica es algo que dispara granadas de 25 milímetros explosivas autopropulsadas, una burrada. Pero empiezas a disparárselo a los orcos y como que si quieres arroz Catalina. La única forma rápida de liquidar los grupos grandes es meterse a saco con una motosierra de mano y empezar a meter caña. Además, hay un sistema que han instaurado que se llama el sistema de rabia, por el cual Puedes hacer golpes más duros, te haces inmune durante un tiempo. ¿Y cómo se recarga el sistema de rabia? Muy fácil. Como en todos los juegos modernos pensados para consola, hay ejecuciones. Sí, tú puedes arrearle a alguien hasta que se muere. Pero no, eso no es suficiente. Tiene que haber ejecuciones, que es matar al bicho humillándolo. Tiene que quedar feo, asqueroso y en fin, que debe tener un rating de para adolescentes, y no me extraña, y más alto tendrían que ponerlo.
Sí, porque
solo por la
poco...
violencia. Nada de sexo, ¿eh? Los orcos se reproducen por esporas, pero violencia toda la que quieras. Y claro, quien dice espadas manuales gigantes, dice el otro sistema estupendo que le encanta a los jugadores, los retroreactores. La armadura lleva unos retroreactores que son casi tan grandes como ella. Tú te lanzas a volar 30 metros de altura y te dejas caer sobre el grupo de orcos. Los que sobrevivan, pues ya le
y con el peso que llevas, me imagino, porque con estas armaduras tan tremendas, pues claro, les aplastas vivos.
Ten en cuenta que un marine espacial de los que describen aquí, y aquí están bien descritos, mide 2 metros como mínimo. O sea, es un hombre normal, lo que pasa es que le han modificado tanto que ya no tiene ni costillas, es como Chuck Norris, tiene una placa continua debajo de la piel en esa parte, no tiene costillas, tiene una costilla que es todo ese hueso. Mira, cosas que no están representadas.
¿Y por qué tienes que poner como ejemplo a Chuck Norris? Que es el ser humano más perfecto de la historia.
No, pues porque Chuck Norris hace muchas de las cosas que hacen los marines espaciales, pero mejor. Los marines espaciales escupen ácido, que puede eventualmente fundir un barrote de hierro. Chuck Norris puede fundir un barrote de hierro de un mordisco, todo el mundo lo sabe.
Hombre, por supuesto.
Y de hecho es eso, un marine por ejemplo no puede mover la tierra debajo de él cuando hace flexiones, eso solo es prerrogativa de Chuck Norris.
Sí, y bueno, o cuando anda, que se dirige a un sitio, él mueve la tierra y se dirige a... Claro.
Los marines espaciales nunca llevan barba, ¿sabes por qué? Porque Chuck Norris se lo ha prohibido. No, en serio, son unos pedazos de mastuerzos. De vez en cuando, durante la trama, una cosa técnica, que me estoy yendo muy por las ramas, es que el juego es un poco corto. Es la única pega que mucha gente le ve, que es un poco corto.
Y por lo visto hay algún, bueno, no problema directo con el multijugador, ¿no? Que es un tanto genérico, ¿no?
Sí.
Aunque no deja de ser divertido, pero se queda ahí un poquito... Hay problemas con el ritmo, también, según podemos leer. Y técnicamente, pues tampoco es una cosa del otro mundo. Aunque es muy bueno, porque es muy bueno.
Te lo voy a contar por
partes.
Es que
como nos tienen acostumbrados ya a cosas que parecen ya tan reales, que es horroroso, cualquier mínimo detalle ya parece que es una porquería y no lo es, ni mucho menos.
Me he dejado algo en el tintero, y es que la ambientación efectivamente es genial. La ambientación es genial. De pronto vas por una planta y oyes altavoces de propaganda, que han traducido, obviamente, no nos han puesto a hablar en latín, diciendo, pues eso, haciendo propaganda, de verdad, colabore, adore usted al dios máquina ayudando en sus equipos de recolección de cadáveres locales. Ese tipo de chorradas. Luego,
este tipo de cosas, ¿sabes dónde yo las empecé a escuchar? En el Wolfenstein, en el castillo de Wolfenstein.
Sí, pero que ahí la publicidad estaría en alemán, no la entenderías.
No, claro, no se entendía, pero que me refiero a que se hacía de esa manera también, era muy, muy interesante también.
Efectivamente. Y luego me decías, el multijugador, sí, es montonero, porque a ver, hay otra cosa, te he dicho antes que este imperio de la humanidad supuesto tiene 1 millón de mundos. ¿Sabes cuántos marines hay?
¿Cuántos?
En teoría, se supone, 1 millón.
A 1 millón de
marines. A marine por mundo tocan. Claro, son muy poquitos para la cantidad de guerras que hay. Hay un ejército regular, que es la Guardia Imperial, que es la que les vamos a ver de vez en cuando por ahí, pero no van a hacer gran cosa. Porque como no son protagonistas y no molan, en fin, eso es un fallo a mi parecer, pero ¿qué se le va a hacer? Pero, claro, ¿qué pasa? Que te vas al multijugador y tienes ahí a 18, que esos son 40 y 50 y pico, marines espaciales, porque solamente hay dos grupos, solamente hay dos equipos para jugar. Marines espaciales normales y marines espaciales del caos, que son los rebeldes, los que se han rebelado contra el imperio, que bueno, sí, puede parecer que esto es dialéctica Star Wars, ¿no? El imperio es malo por definición. No, aquí el imperio es lo menos malo que hay, porque bien, luego el caos hay que verlo. Te salen cuernos, no te digo más.
Bueno, pues según nos dicen, es el mejor juego de acción basado en el universo Warhammer hasta la fecha.
Hasta la fecha, desde luego.
Sus razones tendrán, le han dado una muy buena nota y, oye, pues que más que recomendable para todos aquellos fans de esta saga y que tanto tiempo han esperado, ¿eh? Porque se ha hecho esperar el puñetero juego, ¿eh?
Ya te cuento. Y con razón, porque el aspecto gráfico es increíble.
Bien, pues nos vamos de esta saga de Warhammer. Ahora nos relajamos un poquito, nos vamos a una isla. No hay tanta acción, porque es justo todo lo contrario. Más bien, pues hay que controlar un país, hay que controlar una pequeña república bananera. Bueno, república... No, república no, ¿no?
Bueno,
estamos
república...
hablando de...
Igual que en un escenario,
Hablamos de Trópico 4, manejas a Fidel Castro y ahí puede pasar la de Dios.
Bueno, Fidel Castro, lo que tenemos en la imagen se parece mucho a Fidel Castro, pero realmente el Trópico desde sus inicios ha dado opciones. Puedes customizar tu propio tirano o puedes coger uno de la lista. Creo que alguna vez te lo he comentado, en la lista original, no sé en esta, estaba incluido hasta Lou Vega.
Ah.
Lou Vega era una opción, no sé por qué.
A ver, Lou Vega, ¿exactamente quién es? ¿Es este que hacía las canciones
de Mambo Number 5?
Ah, es verdad, es verdad.
Bueno, Lou Vega. Eso ahora te lo busco. Ahora te lo busco, que quedamos mucho mejor con eso.
Bueno, pues hablamos, tienes que ser presidente a ritmo de Zamba.
Uy, sí, sí, sí.
Pero vamos a ver, ¿este juego se basa directamente en el comunismo? ¿En la camaradería?
No, realmente no tienes por qué ser comunista. Eso es una opción. El juego nos pone en una situación en la que estamos en los años 60, en plena Guerra Fría, y estamos al mando de una pequeña isla, pequeña república bananera, de ahí el nombre.
Es que me hace mucha gracia porque fíjate lo que dice, gestiona tu particular república bananera y demuestra que otro mundo es posible y que las cuentas en Suiza son perfectamente legales, no apto para caribeños con orgullo propio.
Con orgullo patrio pone, efectivamente, efectivamente.
This is Mambo Number 5.
Me encanta esta canción. Efectivamente, cuando salió el Trópico original, hubo un problema que fue lo que llevó a que el Trópico 2 versara sobre piratas. Que alguien se quejó, dijo, oiga, que no todos los países caribeños son así, que eso será Cuba, eso será... Pero claro, obviamente era una generalización necesaria. Este juego se engloba en el género de gestión urbana. Gestión urbanística, igual que el SimCity. ¿Te acuerdas del SimCity?
Es decir,
de tu época.
Es decir, tienes que hacer complejos residenciales.
Tienes que hacer complejos residenciales.
Para atraer al máximo turismo posible, ¿no?
Esos son complejos turísticos. También tienes que hacer residencias porque si no los ciudadanos te montan chabolas y es un verdadero peñazo de moler todas las chabolas que te montan.
Sí, sí, como esa especie de gueto, ¿no? De barrios marginales. Claro, claro.
Tienes que establecer las políticas de inmigración. Tienes que establecer cómo te vas a llevar con los grandes poderes. Que como le toques mucho las narices a un gran poder, te invaden y a tomar
viento.
Tienes que... Luego los grandes poderes son grandes contribuyentes de tu... Estados Unidos y Rusia, de tus arcas públicas. Originalmente pues eran varios miles de dólares cada uno de los países a las arcas de Trópico. En esta entrega vamos a incluir también una feature, que dicen los tijos, que es una campaña estructurada. Antes no era una campaña estructurada, antes era... Una campaña libre, sencillamente tú te liabas a gobernar y hasta te cansaras o que tu pueblo te echase. Sin embargo, ahora hay una campaña en la que vas a dirigir un país llamado Santa Clara y la trama, no digo que sea compleja, pero tiene bemoles, porque empieza con el asesinato de John F. Kennedy y parece ser que alguien ha decidido que tú eres sospechoso de ese asesinato.
Es decir, que nos situamos en una época concreta de la historia.
Sí, sí, te digo, en plena Guerra Fría, entre los años 60 y los años 80, ahí transcurre todo. Lo dice la crítica...
Es decir, que no solamente es un juego de gestión, sino que tiene su historia aparte detrás.
Va a haber historia en ese sentido. Antes existían posibilidades, había cosas basadas en la historia. Por ejemplo, lo de poner una base. Si ponías una base de una de las potencias, la otra ya no te invadía, pero tampoco te daba un chavo. Y claro, podía ser una base rusa o americana. Si te daba porque fuera americana, pues que fuera americana y alegría y buen rollo. Nadie pide nada más. Pero,
oye, de todas formas, este juego siempre ha sido más propio de PC, ¿no?
Sí.
Y se han arriesgado a sacarlo para 360. Es la primera vez que sale para una consola.
Hasta donde yo sé, no se ha hecho nunca para consola. Porque además para consola salen muy pocos títulos de estrategia. Y sí, he dicho que es gestión urbana, pero también a efectos técnicos la gestión urbana entra dentro de la estrategia. Vas a tener que tomar decisiones de economía muy importantes. ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Vas a producir, vas a ser un país agrícola? ¿Vas a ser un país industrial? Bueno, industrial, no nos confundamos. Industrial significa fabricar ron y fabricar puros, pero industrial. ¿Vas a ser un país turístico? El turismo da una cantidad de pasta increíble, no te lo puedes imaginar. Y lo he mencionado antes, la banda sonora. Por el amor de Dios, la banda sonora...
Que es divertida, ¿no? O sea, como este Mambo
Number
5.
En los tres últimos juegos, la banda sonora era, y perdón por la expresión, cojonuda. Es matemáticamente imposible que la caguen con la banda sonora.
Y vamos a ver una cosa. Si no has jugado a los otros tres anteriores, ¿te pierdes algo jugando este Trópico 4 o no hace falta...? previamente probar los otros tres para... ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí, sí.
Es decir, que no sigue una historia concreta, es decir, que... ¿Qué es a lo que voy?
Yo diría que no hace falta jugar los tres anteriores, porque siempre han incluido unos tutoriales muy completos. Lo que sí que puede hacer falta, veo yo, es haber jugado al 3. Si has jugado al 1 y al 2 y no has jugado al 3, entonces ten presente que algo va a cambiar. Porque en el 2 era de piratas, así que todo el mundo iba a caballo. Ah, y en el 3, y en el 1, perdón, todo el mundo iba a pie. No había coches en Trópico, no tenías coche ni tú. Sin embargo, en el 3 ya se introducían depósitos, garajes donde se ponían coches, unos coches, unos modelos preciosos, de esos que se hacían en los 60 Cadillacs americanos, y esos van a estar en lo que va a estar circulando la gente por la isla. O sea, francamente, visualmente el efecto es muy resultón. Hay opciones... Bueno, las políticas de comunicación y las políticas religiosas, yo que he jugado muchísimo, he tenido grandes problemas en ese sentido. Porque me decían que la facción religiosa no me tragaba. Porque decían que en la isla no se oía la voz de Dios. Y yo, tirándome de los pelos, que no sabía a qué se referían. ¿Sabes a qué se referían? Un día construyo una radio y veo opciones, programación. Todo presidente, todo el día. Grandes bonos, soldado de fortuna, la voz de Dios. Mira, me entró tal cabreo que demolí la catedral, no te digo más.
Que no lo habías incluido dentro de la parrilla. Pues este juego lo tenemos ya en este mes de octubre, ¿no? O en breve estará en nuestras tiendas. Y yo me imagino que tú, Enrique, te harás con él porque tú eres un fanático de este tipo de juegos.
Yo te puedo asegurar que si me das unos minutos de charla, me voy ahora mismo, pero
directo a comprártelo, ¿no? Es que eres muy jodido tú, Enrique García. Bueno, pues lo dicho, lo visto, ahí estaba este juego, este Trópico 4, este Warhammer Supermarine fantástico, que ya lo puedes encontrar en cualquier parte. Y ahora vamos con lo que a mí me interesa de verdad, que es con este disco de Nirvana, pero previamente vamos a meter otro tema. Me vas a sorprender una vez más, Enrique García.
Soy capaz, y lo sabes.
Y a la vuelta, seguimos con Nevermind.
Crawling, señores.
The King's Snake.
Y aquí seguimos con todos vosotros desde el 107.5 de Radio Enlace. Ya lo sabes, esto es Solos ante el Peligro. Y nosotros estamos encantados de estar contigo una tarde más. Ahora sí, porque lo hemos dicho al principio, se cumplen 20 años de esta maravilla, de esta obra maestra, de esta obra de Kurt Cobain, que en su momento nos dejó con la boca abierta y hoy nos va a volver a dejar porque vamos a recordarlo, hablamos 20 años después de este Nevermind. ¡Vamos con él! Se podría sostener que Nevermind fue el disco de rock más importante de los 90. Sus canciones pop distorsionadas se hacían sentir con la agresividad del punk, pero alcanzaban las cotas intensas del metal. El álbum consolidó inmediatamente a Kurt Cobain como uno de los artistas y cantantes más peculiares del rock and roll, capaz de interpretar, mejor dicho, hacer interpretaciones vocales desgarradas, pero también como un compositor de una genuina sensibilidad y originalidad. En esto estoy totalmente de acuerdo, es cierto, Kurt Cobain. Un hombre muy desaliñado, un hombre que no sabía muy bien por dónde iba, pero sí es verdad, tenía esa fragilidad, esa sensibilidad y fue capaz de demostrárnoslo en, sobre todo en estos dos últimos discos, que fueron los que le dieron la fama mundial y por los que obviamente pasó la historia. Este primer tema, Smells Like Teen Spirit, fue lo que rompió en ese año 91 y principios del 92, donde, bueno, lo radiaron en millones de ocasiones, vendió no sé cuántos cientos de millones de discos y sonaba así de fuerte, así de potente. Pero obviamente este disco no solamente tenía este tema, había muchos más y muy buenos. Vamos con el corte número 2, In Bloom, otra obra magna de este disco. Tenía un principio, ya con los primeros acordes te enganchaba, te tienes que poner a dar bote porque es que no podías soportarlo. Vamos con In Bloom. Además, Enrique, hombre, yo me imagino que tú en esta época serás muy jovencillo, porque tú eres de los 80, pero este tema, yo no sé si tú lo sabrás, había un grupo en los años 60 que se llamaba Nirvana, ellos tuvieron problemas, estuvieron de juicios, y se grabó un vídeo, en el cual ellos salen travestidos, a la vez que en un programa de televisión de los años 60 en blanco y negro, así como muy formalitos, pero se mezclaba. Este tema, vamos a ver si lo encuentro, creo que era In Bloom, creo que es este In Bloom.
Esto es In Bloom,
¿sí? Esto es In Bloom. Y entonces había una mezcla entre el blanco y negro y lo que es la sociedad actual, ¿no? Ellos salían travestidos, era una verdadera locura y sonaba fuertísimo.
Para los 60 era gordo.
Ellos, por cierto, no, pero es que había un grupo que realmente se llamaba Nirvana. Entonces ahí, ya te digo, tuvieron ese problema que al final ellos ganaron porque ¿quién conocía a los Nirvana de los 60? Nadie. Todo el mundo se quedó con los de los 90 y se quedaron para siempre. Más temas. Come As You Are, que es el corte número 3, Enrique García. Esta es otra maravilla. Come As You Are es un medio tiempo, un poquito más lento. Tenemos que decir que el himno de Smells Like Teen Spirit alterna unos versos suaves con el estribillo rugiente. Intenta componer la canción pop definitiva, básicamente plagiar a los Pixies, nos reveló Kurt Cobain en su momento. Tenemos Come As You Are, que contiene otro tipo de letra, un riff bastante más asesino, pero lo que he dicho, un medio tiempo. Come As You Are. Además, hay que decir que las letras de Kurt Cobain son burlonas, contradictorias, perturbadoras. La verdad es que es un tío que cualquier cosa que se le ocurrió le daba enseguida una forma. Para la gente que no conoce a Kurt Cobain, este señor, aparte de ser un genio, tenía muchas cosas en su cabeza. Aprendió a tocar la guitarra a distancia porque, por lo visto, no se atrevía a salir a la calle. Él tenía un aspecto muy débil, era muy solitario. Pero ese talento que le acompañó durante el resto de su vida, pues le sirvió pues para ser uno de los más grandes. Vamos con más temas. Vamos con el número 5, que es Lithium. Este es uno de los más famosos del disco, por el cual también deberíais de tenerlo. Y también suena fuerte. Es bastante fuertecito. I'm so happy. Desde con estos primeros acordes suaves, no te espera muy bien qué es lo que vendrá después, pero después de estos versos lentitos, enseguida subiré la voz y enseguida se pondrá en marcha. Mira, ahí lo tenemos, súbelo un poquito, Enrique. Música.
is, 'cause I found God. Yeah,
yeah. ¿Tú habías escuchado alguna vez Nevermind de los Nirvana?
Pues la verdad es que me parece que no. He estado a punto de hacerlo hoy, pero fíjate tú por dónde.
Que ya lo estás escuchando, fíjate, no estás a punto porque ya lo estás escuchando. Vamos rápido, que nos queda muy poquito tiempo y muchas ganas de hablar. Hay un tema, el número 8, que se llama Drain You, que este es, bueno, uno de mis favoritos, obviamente. Ahí está. Tú fíjate qué inicio, Enrique, fíjate, fíjate, mira, mira. Para todos aquellos que digan que Kurt Cobain no tenía ningún estilo, me parece a mí que están muy equivocados. Es que hay gente que se atreve a decir eso. Este señor con cuatro acordes fue capaz de revolucionar el mundo de la música.
Todos saquen críticos.
Ah, siempre existen detractores, pero siempre hay mucho más gente que la admira. Enrique García, nos estamos quedando sin tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí esta tarde como técnico.
Tremendamente el mío, haberte podido colar todo lo que te he colado.
Yo sé que tú has sufrido bastante porque tú eres un hombre que eres muy responsable de todo lo que haces.
Porque me estás viendo sudar y arrancarme los ojos, pero ignóralo.
Pero eso no eres tú, eso es por la música Nirvana, Enrique, que te ha despertado ese tigre que hay en ti. Ahora sí, nos vamos a despedir tranquilamente. Hay un tema que se llama Polly, que es el corte número 6, que en cierto modo Cobain dedicó a su hija, Frances Bean, que era muy pequeñita por aquellos tiempos. Y suena de maravilla. Este tema se lo dedicó a su hija. Y mira qué bien suena. Con este tema nos despedimos hasta la semana que viene. Enrique García, un placer como siempre. Y un placer decir a todas las personas que escuchan este programa que en 7 días estaremos aquí, que tenemos una página web. www.solosanteelpeligro.com. Solo son 7 días, echarnos de menos. Os dejamos con Kurt Cobain. Nirvana. Dirty wings, let me take a ride. Cut yourself, want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride. Cut yourself, want some help, please myself.